pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Rusia desconecta por completo la central nuclear de Zaporilla. Guillermo Vila.
Sí, una planta nuclear que está bajo control ruso desde marzo y de la que se apropió Moscú por decreto el pasado miércoles con la anexión ilegal de los territorios ocupados. Más detalles, Andrea Espuña.
Lo confirman ya las autoridades de Ucrania y Rusia. La central nuclear de Zaporilla ha vuelto a quedar desconectada de la red eléctrica tras los últimos bombardeos nocturnos de los que ambos países se han acusado de nuevo mutuamente. La operadora energética ucraniana Energoatom confirmaba hace unos minutos que la última línea de comunicación con el sistema eléctrico quedó desconectada a la 1 de la mañana y que la central funciona únicamente ahora con generadores de diésel. Con estas reservas pueden soportar 10 días en los que es necesario reparar y restablecer de nuevo las conexiones. Mientras tanto, seguimos pendientes de la explosión del puente que conecta la península de Crimea con Rusia, un punto estratégico para el ejército ruso, y Moscú ya ha abierto, por cierto, un caso penal por el supuesto delito en este suceso. Kiev sigue sin asumir la responsabilidad, pero celebra los daños.
Precisamente la guerra en Ucrania es uno de los factores que lastra el crecimiento económico en toda Europa, también en España. El paro vuelve a subir en septiembre por tercer mes consecutivo y aunque se crearon 30.000 puestos de trabajo de media, el ritmo de nuevos ocupados pierde velocidad desde abril. Unas cifras que encajan con las nuevas previsiones del Banco de España, que detectan que la economía prácticamente se estancó en el tercer trimestre. Una desaceleración que se va a mantener, así lo ha explicado en la mañana del fin de semana el profesor de economía del IE Business School, Javier Díaz Jiménez.
La situación de Ucrania y la desaceleración sin precedentes de la economía de China son dos perturbaciones que afectan a todo el planeta y afectan a la economía española. Y sí, vamos a un entorno de menor crecimiento que, por supuesto, que se va a manifestar en unas cifras de crecimiento del empleo que van a ser más habituales. 2022 iba a haber sido el año del rebote y al final no ha sido así, ¿no? Y entonces los sucesos, las perturbaciones de este año han sido, iba a decir todas, o por decir casi todas, a la baja, ¿no?
Y en Cataluña, Junts insiste en que Pere Aragonès tiene que convocar elecciones o enfrentarse a una moción de confianza tras quedarse en minoría en el Parlamento Autonómico. Los de Esquerra Republicana mantienen que van a agotar la legislatura y a nombrar nuevos consejeros, pero en la radio catalana RAC 1, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha dicho que solo ve dos posibles salidas.
O cuestión de confianza o elecciones, no hay más. Tú has de ser presidente con el apoyo de la Cámara en base a los compromisos que has adquirido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este sábado continúa la jornada 8 de Liga, Juan Bobadilla.
La jornada de hoy arranca a las 2 con el Almería Rayo, a las 4 y cuarto Atlético de Madrid Girona, 6 y media Sevilla Athletic Club y a las 9 Getafe Real Madrid. Última hora, Miguel Ángel Díaz.
Benzema con fatiga muscular se perderá el partido. Ancelotti tampoco podrá contar ni con Courtois ni con Ceballos. Modric volverá a ser titular. Rodrigo jugará de delantero centro y Lunin seguirá en la portería. Futbolistas como Rüdiger o Lucas Vázquez podrían tener cabida en el once inicial. En el Getafe, informa Gema Santos, Quique Flores no va a poder contar ni con Maximovic, ni con Arambarri, ni con Portu. Regresa Luis Milla al centro del campo. Se va a llenar el Coliseum, va a pitar el partido el colegiado Mateu Laoz.
Anoche tuvimos el primer partido con la victoria del Valencia 1-2 frente a los Osasuna, que les mete en Europa. En Fórmula 1, Verstappen saldrá primero en el Gran Premio de Japón por delante de Leclerc y Carlos Sainz. Alonso partirá en la séptima posición. Hoy, última carrera de Alejandro Valverde en el ciclismo profesional en el Giro de Lombardía. Nueva jornada en el Abierto de España de Golf. Jon Rahm está a 2 golpes del líder, en 5ª posición. Y recuerda, puedes seguir toda la actualidad del deporte desde la 1 en tiempo de juego.
Ahora en COPE, continúa fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
Normalmente en un puente y casi en un acueducto como el que los más afortunados, supongo que pocos, han podido construirse de aquí hasta el Día de la Hispanidad, el miércoles 12 de octubre, lamentaríamos las lluvias, pero es tal la sequía en España, de este modo te lo he ofrecido en la información COPE durante toda la semana, que verdaderamente nos saca una sonrisa de alegría la posibilidad de que caigan unas gotas. Vamos con el hombre del tiempo, que es la noticia y la información que más siguen nuestros oyentes, don Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
O sea, que a lo mejor podemos esperar lluvias este fin de semana.
Sí, sí. Sobre todo en la parte mediterránea, que es donde está lloviendo en las últimas horas, y lo va a seguir haciendo, sobre todo por las tardes, ¿no? Se van formando las tormentas. Esa pequeña dana que ha estado circulando por todo el litoral mediterráneo ha barrido un poquito así como de sur a norte toda la costa mediterránea, incluidas las Baleares. Y bueno, en algunos puntos, como hemos visto, ha dejado buenas cantidades, ¿no? Quizá es esa lluvia que no nos gusta mucho que caiga de esa manera, ¿no? Tan intensa, tan torrencial, que genera pues más daños que beneficios, ¿no? Pero ya digo, se han acumulado cantidades de 100, 200 litros en apenas pocas horas, un par de horas, tres. Y eso es un poco lo que espera. Ya va menos, la inestabilidad va siendo menor y se va a centrar de nuevo en las Baleares, norte de Comunidad Valenciana y litoral de Cataluña, ¿no? Tanto para hoy sábado como para mañana domingo, pero como digo, la inestabilidad va menos. En el resto, poca cosa, Cristina. Yo te iba a comentar al iniciar la sección que, bueno, esta semana hemos vivido lo que son los contrastes atmosféricos de nuestro territorio español, ¿no? Pues sequía en gran parte de España, que va a más, es decir, no va a menos. Semana sí, semana también estamos viendo cómo las reservas acumuladas en los embalses pues van descendiendo porque no hay aportaciones importantes que permitan cubrir esos déficits, y sin embargo en la parte mediterránea pues esas lluvias torrenciales que, como digo, han provocado problemas de inundación, ¿no? Bueno, el fin de semana en general, como digo, salvo en la parte del Mediterráneo que hemos comentado, es un fin de semana muy tranquilo, de cielos básicamente despejados, soleados, temperaturas agradables, incluso siguen siendo calurosas, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir, con más de 30 grados en muchos puntos de Andalucía. Calurosa también, por ejemplo, en el País Vasco. Bilbao se espera máximas de 30 grados debido a esa situación que llamamos de viento sur, y sabemos que en estos casos pues allí se eleva la temperatura. Es hoy sábado, mañana domingo, como digo, el panorama muy similar. Quizás se puedan formar algunas tormentas en el sistema central, sistema ibérico, pero bueno, poca cosa, Cristina, para lo que necesitamos, ¿no?
¿Y qué pasa durante la semana? Porque muchos están mirando el puente o acueducto que se extiende hasta el miércoles.
Pues mira, lunes y martes se podrán formar algunas tormentas, pero como ya digo, poca cosa en el interior peninsular, caerá algún chaparroncito en la Comunidad de Madrid, Castilla-León, Castilla-La Mancha, pero ya digo, muy poca cosa, Cristina. Es decir, estamos hablando de tormentas de 10-15 litros que caen en intervalo de unos minutos y ya está, ¿no? Y el tiempo para lo que queda de semana, hablábamos de esto, para lunes y martes, bastante tranquilo, anticiclónico. Bueno, pues no cambia el panorama, Cristina. La verdad es que estamos en un comienzo de mes de octubre, que tradicionalmente suele ser un mes muy movido meteorológicamente, con mucha inestabilidad, con precipitaciones, como corresponde a una estación de otoño. Pero bueno, pues este 2022 no, de momento no quiere ser así, ¿no?
Está, y va a ser un poquito bastante así, continuidad del veranillo, sí, de San Miguel que estamos disfrutando, entre comillas.
Pues sí, aunque ya hemos notado que las noches son frescas en el interior, pero bueno, las temperaturas a mediodía seguirán siendo agradables, de 22, 24 grados. En fin, que toda la semana nos espera un tiempo, como digo, salvo lunes y martes, con esa posibilidad de algunas tormentas, bastante tranquilo, Cristina. No hay grandes cambios atmosféricos, ¿no?
Pues nos citamos el próximo finde, a ver si las cosas se modifican. Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros, Cristina. Buen fin de semana a todos.
Un abrazo. Ha sido una de las cosas que más raras me han parecido. La actriz María León, hermana del famosísimo Paco León, fue detenida la semana pasada tras atacar a la policía, porque no ha sido un altercado, sino que se ha enfrentado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Vamos a ver qué nos cuenta Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Voy a saludar también a nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
Buenos días, aquí escuchándoos a los dos. Ver, Nacho, sácanos de la duda.
Bueno, vamos a empezar por lo último. Lo último es que lo mencionabas tú, Cristina. Paco León llegaba de estrenar su película al aeropuerto de Madrid y le abordaba una periodista con un micrófono. Al principio le preguntaba por la película, pero al final le preguntaba por lo que había pasado con su hermana. Y Paco León, textualmente, lo que dijo o lo que ha dicho es: nos han recomendado, por el tema de la agresión de María León o la presunta agresión de María León a los agentes de policía local de Sevilla, nos han recomendado dejarlo todo en manos de la justicia. El comunicado que ha hecho mi hermana yo creo que es muy claro. Queremos confiar en que se pueda aclarar todo y ya está, porque por lo menos que se defienda, porque no se ha respetado el principio de presunción de inocencia y además se han publicado cosas que no se deberían haber publicado. Ahora tenemos que ser cautos y seguir los cauces legales. De todas maneras, no entiendo muy bien a qué se refiere con que se habían publicado cosas que no se deberían haber publicado. Porque yo os voy a contar lo que sucedió en su integridad. Y luego os leo el comunicado de María León. Uh-huh. Esto ocurre el pasado fin de semana y todo comienza porque en torno a las 4:45 de la mañana unos agentes de la policía municipal observan a un tipo en bicicleta cruzando la calle en perpendicular cerca de la avenida de María Luisa de Sevilla. Le ven, claro, los agentes van en un coche identificado con las luces azules y en cuanto el ciclista gira la cabeza y les ve a ellos, intenta retroceder y volver por donde había venido. En la mano lleva una especie de vaso de tubo, de copa.
Los agentes... Perdona que me ría, muy de Alfredo Landa. Imaginaros la escena en una bicicleta pedaleando y con un cubata en la mano, perdonadme. Que no pase desapercibido la escena, ¿no? Que tiene tela.
Bueno, tú has hecho millones de pruebas de temas de alcoholemia.
Qué susto, que ibas a decir que has hecho millones de trayectos con un cubata en la mano.
En bicicleta con cubata, ¿no?
No. Vale. Pues sí, me he dedicado a controles de policía en este aspecto. Perdona, Nacho, pero es que...
Por eso le llama tanto a Gaona la escena. La
claro, la escena es imperdible, entendámonos. Mm. Bueno, perdón, Nacho. Sí,
nada. No, pero si yo lo que quería que explicases es que no se puede beber no solo cuando se va en un vehículo a motor, sino que tampoco puedes beber cuando vas en una bicicleta. Exacto. Y conduces por la calle.
Exacto.
¿Correcto?
Exacto.
Es decir, uno no puede ir mamado por la calle conduciendo bicicleta porque no es vehículo a motor. Bueno, y aparte ahora están las eléctricas que ya van impulsadas. Pero bueno, en cualquier caso, le ve la policía, ve a este hombre intenta volver por donde ha venido, le paran y claro, le quieren hacer la prueba de alcoholemia, lo interceptan, ¿no? Y entonces llaman a sus compañeros para que traigan el etilómetro, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que por el lugar en el que volvía el ciclista venía un grupo de unos 10 o 12 personas que lo acompañaban, eran amigos suyos, que empiezan a increpar a los agentes y les viene a decir que les afean la actuación a los agentes, diciendo que no era un delincuente, que había muchos delitos por ahí en Sevilla y que se pusiesen a buscarlos, que su detención era, o sea, que le identificasen y le intentasen hacer la prueba de alcoholemia era desproporcionado, que solo se trataba de una bicicleta, que no estaba robando, etcétera, ¿no? Entonces llega el vehículo de la alcoholemia, le hacen una prueba de despistaje, el tipo da 0,54, dobla el nivel máximo. Y mientras tanto el grupo de amigos pues sigue la misma actitud, diciendo cosas como así, pero ¿qué pasa? ¿Que lo vais a denunciar? Pero si esto es desproporcionado, ¿cómo se os ocurre, por favor? Bueno, pues al final al tipo lo identifican, llega otro coche con otro aparato de alcoholemia y lo que le hacen es le meten en la furgoneta para realizarle una prueba de etilómetro evidencial, ¿vale? El tipo de la bicicleta pues de buen grado accede, sin protestar, sin hacer nada, pero claro, Una vez dentro de la furgoneta, ellos se entornan en la puerta, queda una rendija, y una mujer del grupo, que luego sería María León, aparece con su teléfono, se agacha y comienza a grabar la actuación de los agentes.
¡Anda!
Los agentes le dicen, oye, grabar puedes, pero tú luego no lo puedes subir a redes sociales, porque no nos puedes identificar públicamente. Entonces le piden que guarde el teléfono, ella guarda el teléfono, pero vuelve a la carga. Al rato hay un tío que se acerca, que increpa a un agente, y ella vuelve a sacar el teléfono en la puerta y vuelve a grabar. ¿Qué ocurre esta vez? Pues que la gente le vuelve a decir, oye, acuérdate que no puedes emitir, y le dice textualmente, tonto, tú que eres el sheriff, al menos eso consta en las diligencias policiales. El tipo le llama la atención y ella dice, oye, a mí no me llames tonto. Y la tipa dice, tonto. Le vuelve a llamar tonto. Así que, lógicamente, el agente le dice, dame la documentación que te voy a identificar. Y María le responde que no lleva DNI. Cuando tú no llevas DNI en la calle, que tienes que estar permanentemente identificado, los policías pueden y deben llevarte a comisaría para identificarte, no detenido, pero sí para identificarte en sede policial. Uh-huh. También es cierto que si tú llevas un carnet de biblioteca, si llevas algún tipo de identificación, si lo llevas en el móvil, tu DNI, se lo enseñas y tu cara corresponde, etcétera, no hace falta que te lleven. Pero en este caso, como ella no se identifica de ninguna de las maneras, los agentes deciden llevarse a la comisaría. ¿Qué hacen para llevarse a la comisaría? Pues la cogen, la introducen dentro del vehículo policial y una vez dentro, el coche inicia la marcha. O sea, es decir, se iban a llevar a María León. ¿Y qué ocurre en ese momento? Pues que un tal Jorge se coloca delante del coche e impide que el coche avance. Claro, el patrulla no va a atropellar a nadie para llevarse a María León para identificarla en comisaría. Frena y el grupo de 10-12 personas rodea el vehículo. Cuando rodea el vehículo, María empieza a pegar patadas contra las puertas y contra los cristales.
Pero bueno.
Insisto, todo esto según el atestado policial. Y entonces hay un tipo que abre la puerta por detrás y saca a María del vehículo. Detalle, que no se les olvide cerrar los pestillos la próxima vez. Si cierran los pestillos, María no sale y ni nadie le puede abrir la puerta. Ella sale huyendo. Sale corriendo y le persigue una agente de policía. En el momento en el que la agente consigue agarrarla, acercarse para que no se le escape y la alcanza, María le da un golpe con el puño que impacta en su mejilla derecha y la propia María, al pegar el puñetazo, pierde el equilibrio y a la que cae le da una patada a la agente. Y grita, hija de puta, eres una zorra. Perdona, Cristina, no lo volveré a repetir.
No, pero es que la gente se expresa así.
Claro, no lo digo porque estaba leyendo textualmente lo que ponía el parte policial. Bueno, la cuestión es que se incorpora y entre esta gente y otro intentan llevarse a María León, pero le rodea el grupo, pues imaginaos, es como un scratch, ¿no? Le rodea, les da empujones y María León consigue volverse a zafar de la detención policial. No detención, en este caso no estaba detenida todavía, pero la iban a detener por atentado contra la autoridad, pero consigue zafarse de la gente. La gente la vuelve a perseguir, llega contra una valla, la agarra cuando llega una valla y hay otra gente que observa como un tipo se lanza por la gente, por la tipa que tiene retenida a María León. Y entonces el policía se tiene que lanzar sobre ese individuo y reducirlo y tumbarlo del suelo. Al final también lo identifican a él. Finalmente, dentro de todo este barullo y de estas carreras de ida y vuelta, etcétera, etcétera, lo que pasa es que consiguen meter a María León en el vehículo policial y se la llevan. Pasan por un centro de salud previamente, hay un parte de lesiones de María León, obviamente se había caído al suelo. Hay un parte de lesiones y también hay un parte de lesiones de la policía que presuntamente es agredida por María León. Y cuando a María León la van a meter en el calabozo, le da una profunda crisis de ansiedad y la tienen que trasladar al hospital para que la atiendan. Ahí quedan los hechos. Y claro, a raíz de todo esto se filtra la noticia y María León emite un comunicado que dice así.
Vamos a ver, ¿qué dice la actriz? ¿A todo esto qué parentesco tenía con el de la bicicleta?
No, eran amigos simplemente. Lo que pasa es que
parece ser...
Sí, no está del todo confirmado, pero lo que se comentaba es que venían todos de celebrar con alegría algún trabajo que estaban realizando, ¿no? Entonces, que venían pues a lo mejor un poquito más alegres de lo normal. En cualquier caso, ella hace el siguiente comunicado. Quiero dar las gracias por todas las muestras de apoyo recibidas estas últimas 48 horas. Han sido verdaderamente difíciles. Niego haber agredido a nadie. No es mi intención poner en entredicho el trabajo necesario que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en nuestro país, pero sí debo denunciar que he sido víctima de un abuso policial por parte de unos agentes de la Policía Local de Sevilla. El caso está en manos de mis abogados y desde este momento pongo toda mi confianza en la justicia. A mí, personalmente, no me cabe ninguna duda que esto se lo han redactado sus propios abogados.
Sí, te iba a decir, firmado el abogado de María León.
Bueno, sobre todo es que está acusando a la policía de un delito y exonerándose de todo.
Claro, entonces, y aquí ya os pido intuición o reflexión. Primero, es cierto que lo que ha dicho Paco León, que es el hermano más famoso de María León, el actor, que me resulta divertido, porque cuando él llega al aeropuerto y se baja del aeropuerto y le asalta a la periodista, le va preguntando al fin, en principio por el cine y luego le quiere preguntar por su hermana y él se ríe, o sea, se ríe abiertamente, me ha contagiado la risa al ver el vídeo, y luego ya se pone un poco más serio. Pero lo cierto es que no es ninguna tontería. Primero, si es verdad que María León agredió a la policía, no es ninguna tontería. Estamos hablando de un atentado contra la autoridad que puede llegar hasta los 4 años de prisión. Hombre, entiéndeme. No
Hombre, como no tiene antecedentes, entiendo que darían una multa, pero te puede costar un disgusto, claro.
Más el tema de la imagen, claro. Evidentemente. Pero yo también me pregunto, y os lo digo a vosotros y a todos los oyentes. Imaginemos el escenario siguiente. Le paran al individuo con la bicicleta, va ebrio. Y por las presiones del grupillo y por cosas de simpatía, le dejan ir. Pocos metros más allá, le atropella un coche. Hubiesen dicho todo el mundo, Dios mío, pero ¿cómo le dejaron ir con lo ebrio que estaba?
Sí, sí.
Entendámonos. Sí, sí. No, la policía es que cumplió perfectamente. Con su cometido. Y estoy convencido que tanto María León y el grupillo hubieran actuado de una manera totalmente distinta si este suceso hubiese acabado de una manera fatídica. Y por último, yo creo que la policía, conociendo también, tú los conoces mejor que yo, Nacho, pero yo también he trabajado con ellos, en general no suelen ser para nada bordes, pero cuando observan, digámoslo eufemísticamente, actitudes poco amistosas, me explico, estar grabando con el móvil, pedirle que deje de grabar, vuelve a grabar con el móvil, patadas, etcétera, pues evidentemente ellos reaccionan de una manera proporcional. Son humanos, son humanos.
De todas maneras, te voy a decir que en todas las profesiones los hay mejores y peores.
Claro.
Y ya como anécdota personal, una vez aparcando mal, pues la policía local me multó con toda su lógica porque había aparcado mal. Y el problema es que cuando salimos, mi mujer y yo, pues nos echaron la bronca. Entonces esto era muy sencillo. Le planteamos o bronca o multa. Las dos cosas no. Si me vas a multar, me multas, pero no me echar la bronca. Porque se puso muy nervioso el hombre. Pero sí es cierto. Yo estoy de acuerdo en tu análisis, sobre todo en el inicial. Es decir, si este hombre es atropellado y lo matan, o él mismo atropella a alguien por su estado ebrio y causa lesiones, estaría... La dejación de funciones de la policía local hubiese sido la causante de ese siniestro posterior. Por tanto, la policía local hizo lo que tenía que hacer, parar a un tipo que iba en una bicicleta y que iba con síntomas de embriaguez obvios, más allá de la copa en la mano o del vaso en la mano. En cualquier caso, vamos a ver qué pasa con todo esto, pero obviamente le influye en su imagen y le puede costar un disgusto muy serio, ¿eh? Pero muy serio el tema del atentado contra la autoridad. Lo que pasa es que ella plantea que la actuación policial es la que es mala y se produce un abuso policial. Pero claro, yo me pregunto, vamos a ver, los policías llegan, ven a un tipo con una bicicleta que lleva una copa en la mano, lo paran, va borracho, ¿y en qué momento hay un abuso policial contra María León? ¿Cuál es el detonante para que haya un abuso policial? Porque no lo puedo entender.
Bueno,
no
yo creo que más datos no se pueden proporcionar a los oyentes, que cada uno juzgue. Muchísimas gracias, porque con Nacho siempre sabemos exactamente qué ha ocurrido. Otra cosa será el juicio, el veredicto y lo que se determine. Nuestro querido Nacho Abad, muchísimas gracias.
Déjame solo una cosita más.
Sí. ¿Hay algún otro asunto? Que es que no sabía. No, sí, dime.
Una felicitación. Mira, ayer se casó Lorena del Castillo, hermana de Marta del Castillo.
Qué bien.
Sí, y yo ayer vi a la familia tremendamente feliz, Antonio llevándola a mi hermano cuando llegó, y lo quería compartir con vosotros y aprovechar para felicitar a Lorena, a Álvaro, que es su marido, y a toda la familia, porque yo ayer les vi realmente felices.
Y qué yo bien, y yo creo que para muchísimos de nuestros oyentes, por no decir todos, es una familia particularmente querida, con la que han compartido y comparten zozobras, y que también felicitan aquí a todos ellos, y a la novia y al novio. Pues gracias también por darnos este dato. Un abrazo muy fuerte, Nacho.
Un abrazo, Cristina. Otro, Gauna.
Ahora nos vemos.
Y hoy es un día importante. Hoy es 8 de octubre y es Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Justamente cuando acabamos de recibir una ley de eutanasia y cuando se facilita el que las personas que se encuentran en situación grave, crónica, con dolores, se quiten del medio, nos preguntamos por qué no quitarles los dolores. Bueno, estamos esperando en España una ley de paliativos. Ni se la espera ni va a tener lugar. Vamos a hablar en nuestra tertulia de chicos con estos enfermos que se encuentran en los pasos finales y nos van a contar qué significan los cuidados paliativos para ellos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vamos a abordar el reto de la sequía. Porque
la radio es más radio cuando nos escuchamos.
12 horas de programación especial.
Estoy ahora mismo en una explotación ganadera.
No sabemos lo que es realmente que nos falte el agua hasta que nos falte.
Frente al embalse de Tentudía, en mínimos históricos.
Estamos buscando agua debajo de las piedras.
La tierra cuarteada, los peces muertos.
Sí, esto era conocido como el mar de Castilla y León.
Se echa el 50%, me dices, ¿y eso?
Por el tema de la sequía.
Estamos en pleno desierto de los Monegros.
Sequías van a ser cada vez una constante y tendremos que ir adaptándonos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en peugeot.es.
Eso. Nueva ley de pensiones.
¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
Toda la corsetería, lencería y medias, de todas las marcas, con un 25% de descuento. En la semana de la lencería del Corte Inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dean, Le Charmel, Maison Le Javis y muchas más, con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
El rojo de un gran reserva. El naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas. El amarillo en las hojas que se caen, el verde en las que se quedan. Y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
SUV, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sé que hay un tío que pone bombas y por alguna razón está muy enfadado conmigo.
Bruce Willis.
Jeremy Irons.
Alguien se lo ha pasado en la frente.
Samuel L. Jackson. Jungla de Cristal. La Venganza.
Y después, la guerra de Har.
La defensa no ha terminado. Quiero llamar a un testigo más.
El sábado por la noche, en 13.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacer lo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y además un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra Coosur. Ojiblanca, arbequina o picual. Combínalos como quieras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Plantar un árbol.
Épico.
Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta.
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A las 11:31, las 10:31 en las Islas Canarias, vamos a hablar de algo que te va a afectar físicamente, porque el final de la existencia, pues, es cosa de todos. Y el estar al final, si te bendice la existencia con unos largos años, porque claro, si mueres de accidente antes o mueres joven, pues no te ves en estas. Pero si llegas a la tercera edad, necesariamente vas a visitar los caminos de la enfermedad y vas a visitar los caminos de las cercanías de la muerte. Y en esa circunstancia, los cuidados paliativos, la posibilidad de mejorar tu calidad de vida y de llegar sin dolores y sin sufrimientos a la muerte es muy importante. Hoy es el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Con nosotros está en la tertulia de chicos José Miguel Gaona, que ya estaba desde la media hora previa. Y hemos invitado al doctor Manuel Serrano, que es director médico de uno de los centros más importantes de cuidados paliativos de España, el Centro de Cuidados Laguna. Don Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
El Día Mundial de los Cuidados Paliativos. ¿Están los cuidados paliativos suficientemente establecidos para nosotros y para nuestros enfermos?
Pues tengo que decir que va mejorando muchísimo todo. Es verdad que antes comentabas que no existía una ley. Bueno, no existe una ley. Tampoco hace falta que todo se regule por ley. Pero lo que sí tengo que decir es que estos dos días últimos en el Ministerio han existido unas jornadas donde hemos podido comprobar el compromiso de una sociedad científica con el alivio de las enfermedades terminales. Y claro, en estas circunstancias, pues lógicamente las cosas van mejorando, no tan rápidamente como a lo mejor podríamos hacer, pero hacen falta recursos, hacen falta medios, existen muchos profesionales muy bien formados, hay unos máster sobre cuidados paliativos extraordinarios en nuestro país, la gente está cada vez mejor formada y nuestros pacientes se benefician de ello. Pero sí que es verdad que también no alcanza a todos los pacientes. Esto es una cuestión que realmente tiene mucho que ver con las concentraciones urbanas. En los pueblos más pequeños, en el campo, hay muchas personas que mueren de exactamente las mismas circunstancias y las mismas enfermedades que la gente que vive en Madrid, Zaragoza o Barcelona o Valencia. De manera que Pasa que es que en las ciudades pues hay centros más establecidos, mejor organizados, equipos fundamentalmente más coordinados de médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, y que todo, lógicamente, todo eso colabora para que haya una mejor atención de los pacientes que están a su alcance. Pero claro, en un pueblo pues que a lo mejor no tiene ni centro de salud, sino que tiene un consultorio que es atendido pues a lo mejor una o dos veces por semana, lógicamente todas estas cosas llegan peor y más tarde. Entonces, estamos en la tarea, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la SECPAL, está empeñada en la tarea, y el Ministerio está empeñado en la tarea, Ministerio de Sanidad, de que esto se desarrolle de una manera mucho más potente. Estamos muchísimo mejor que cuando esto empezó. Cuando empezamos a hacer cuidados paliativos domiciliarios, pues estoy hablando de hace 12, 15 años, o más todavía, pues estábamos todavía en mantillas, estábamos empezando una trayectoria que ha ido desarrollándose con el tiempo, y ahora tenemos, pues yo hablo en concreto de Madrid, tenemos unos cuidados paliativos a domicilio que son extraordinarios, o sea que vamos por muy buen camino.
Claro, el 80% de los pacientes con SIDA o con cáncer y el 67% de los pacientes con enfermedades cardiovasculares o pulmonares obstructivas tienen que afrontar el desafío del dolor entre moderado e intenso en el final de su vida. ¿Estamos en condiciones de garantizarles que con cuidados paliativos no tienen por qué sufrir?
Desde luego que sí. Es decir, si los cuidados paliativos se implantan en toda la población, como se están implantando poco a poco en las grandes ciudades y en las concentraciones urbanas más importantes, pues lógicamente se tiene la posibilidad, con la medicación actual, no hay que inventarse ya nada, con la medicación actual se tiene la posibilidad de calmar el dolor, la angustia, la disnea, o sea, la dificultad para respirar, el insomnio, en fin, todas las cosas que atormentan a las personas que están en la fase final de su enfermedad. Porque no hay enfermos terminales, hay enfermedades que producen situaciones terminales.
José Miguel.
Sí, me gustaría preguntarle, muy buenas compañeros, soy también médico, en este caso psiquiatra forense. ¿Podría existir? Yo sé que se está implantando cada vez más, a pesar de todo, hay facultades de medicina que se han resistido, por ejemplo, a impartir esta especialidad, ¿no?, dentro de los cursos de los últimos años, etcétera, pero poco a poco se va extendiendo. Bien, la pregunta es, ¿crees que existe algún vínculo entre el estatus económico, entre el potencial económico y una mejor posibilidad de tener esos mejores todavía cuidados paliativos?
Bueno, es una respuesta afirmativa parcial. Quiero decir que no hace falta tener unos medios económicos importantes para esto, ¿no? Quiero decir, por poner un ejemplo, Laguna es el centro de cuidados donde yo trabajo, que bueno, atiende a personas ancianas y personas con dificultades cognitivas y tiene pues un porcentaje muy importante de su actividad dedicada a los cuidados paliativos. Bueno, estos cuidados paliativos que nosotros impartimos allí lo hacemos de una manera coordinada y ¿cómo se dice?
En colaboración
con el SERMAS, con nuestros servicios,
con
la Seguridad Social de Madrid. Es decir, que más del 95-98% de la actividad que nosotros desarrollamos allí es una actividad que está cubierta por la Seguridad Social. Y nosotros somos un centro privado. Quiero decir con esto que si una persona, pues que efectivamente, pues quiere ella ir allí y estar ingresada para que se le cuide y no tiene Seguridad Social o no la quiere utilizar, pues puede venir evidentemente y pagarlo, pero ya digo que la mayor parte de los pacientes son pacientes que tienen son de clase media, incluso de clase baja. Hay pacientes que incluso han estado viviendo de una manera muy precaria hasta que han llegado allí, y lógicamente nos produce muchísima satisfacción poder aliviar a todas estas personas que en otras circunstancias estarían sufriendo muchísimo.
Si os parece, vamos a conocer a una de estas pacientes del Centro Laguna. Es una señora que tiene 72 años y un cáncer terminal. Lleva luchando hace 30 años con esta enfermedad y nos cuenta el camino que ha recorrido.
Pues como enfermedad he recorrido bastantes cosas, bastantes hospitales, bastantes, mucho médico, mucha medicina, muchas cosas, pero bueno, lo he pasado mal, pero estoy aquí. Pues cuando te dicen que ya no hay nada que hacer, tienes un bajón, porque dices, pues bueno, hasta aquí he llegado. Porque después de toda la lucha que has tenido, que te digan que ya has llegado al final, que no hay nada para ti, pues es muy duro. Pero bueno, yo he seguido luchando y sigo aquí. El por qué sigo aquí, solo Dios lo sabe.
Sigue aquí, está en el Centro Laguna y nos explica cuál es su experiencia con los cuidados paliativos.
Pues yo no sabía lo que eran los cuidados paliativos, pero cuando me han traído aquí a Laguna, yo estoy encantadísima, porque yo estoy muy cuidada, vamos, soy querida por toda la gente, me tratan muy bien y yo me pienso que no tengo nada. Ellos me dan mis medicinas, me dan mis cosas, yo sigo adelante y pienso que no tengo nada, estoy muy bien.
Me llaman interesantemente la atención dos cosas, que se encuentra también que piensa que no tiene nada. Esto es muy interesante, ¿no?, en una persona en una enfermedad de estas características terminales. Y la otra cosa que me llama la atención y me alarma es que Crescendia no sabía lo que eran los cuidados paliativos. O sea, que muchas personas a lo mejor están tirando la toalla o incluso están pensando en suicidarse y en la eutanasia, que se hace publicidad de esto, sin saber lo que son los cuidados paliativos.
Sí, eso es así. Eso es así. Se hacen, en general, la población se hace un poco de lío. Y porque no hay suficiente información sobre el tema, ¿no? Es decir, muchos incluso creen que si la enfermedad llega a una situación tal que los síntomas no pueden ser controlados de otra manera y tenemos que recurrir a la sedación final, pues creen que estamos practicando la eutanasia, y eso no es así. Lo que estamos haciendo es calmar aquellos síntomas que no pueden ser calmados de otra manera. Si llega un momento en que el paciente no puede vivir sin ni molestia, sin angustia, ya no puede. Y está ya en esta situación de los últimos días, muchas veces tenemos que recurrir a lo que llamamos sedación paliativa, que es una sedación efectivamente final, pero que no acorta la vida, aunque lógicamente la vida ya, lo que queda de vida ya es muy corto.
Y eso podría hacer, Cristina, una pregunta. Todo esto me lleva también a preguntarme, ¿no?, si los cuidados de tipo espiritual, cada uno enmarcado dentro de sus creencias, también se proveen, por ejemplo, en su institución.
Sí, por supuesto que sí. Vamos a ver.
¿Qué importante es esto? Si no, parece que todo, claro, es un mero acto médico de medicamentos y de inyecciones y de sueros, ¿no?
Muchas gracias, doctor Gaona, porque esta puntualización es clave.
Efectivamente.
Cuando estamos hablando de cuidados paliativos, no estamos hablando de cuidados del dolor ni de la angustia. Estamos hablando de una situación global de un paciente que tiene una situación social completa, compleja, una situación familiar a veces muy difícil, eso lo comprobamos cada día, y tenemos un sistema de creencias que ha podido mantener durante toda la vida y que hay que estimular y mantener, porque realmente, vamos a ver, cuando tenemos una enfermedad grave que puede llevar a un paciente a la muerte, el médico sabe lo que tiene de una manera objetiva. Yo ya sé lo que tiene el paciente, lo sé objetivamente y tengo que tratarlo. El paciente se hace preguntas y el paciente dice, ¿qué me pasa? ¿Por qué me encuentro mal? ¿O por qué me pasa esto? O sea, hay una situación subjetiva que no sabe dar respuesta, pero eso tiene un valor simbólico. ¿Esto qué significa en mi vida? Y ese significado de la vida es el que, cuando crece el significado de la vida, cuando se le estimula, pues a través del cariño que decía Crescencia, o a través de que se siente querida por todo el mundo, cuando se estimula ese significado de la vida y un sentido de la vida que no se acaba por la enfermedad, Entonces es que, por mucho dolor que tengas, el sentido del sufrimiento disminuye. Y lo mismo sucede, lógicamente, con el cuidado espiritual, ¿no? Nosotros, lógicamente, prestamos mucha atención al cuidado espiritual porque nosotros tenemos un credo abiertamente cristiano, ¿no? Abiertamente católico. Y cuidamos a los pacientes en ese sentido, en la medida que los pacientes quieren. En ningún caso se invade, en ningún caso se obliga, en ningún caso simplemente se ofrece. Y lo acepta muchísima gente.
Yo quería preguntarle sobre esos pacientes que en Laguna han llegado desahuciados, desesperados, y cuya perspectiva vital, curiosamente, en el último tramo de su vida y en el centro de paliativos, es donde ha cambiado.
Cambia radicalmente.
Cuéntenos algún ejemplo.
Cambia radicalmente. Tenemos un caso, recientemente hemos hecho incluso un pequeño vídeo a propósito de la carta que dejó un paciente que llegó a Laguna con la intención de solicitar la eutanasia. Pero cambió su forma de ver la vida. Cuando llegó a pedir la eutanasia, se dio cuenta que es que la vida, su vida había cambiado. El significado de su vida había cambiado.
Y cuando importante es esto, ¿eh?
El significado de su vida había cambiado. ¿Por qué? Porque antes estaba en un hospital solo, donde la gente le trataba de una manera mecánica. No digo que todos los profesionales lo hagan así, pero bueno, a él le tocó. Pues le tocaría un par de profesionales que eran un poco más mecánicos y menos empáticos, no lo sé. No los conozco ni los quiero, lógicamente, juzgar. Pero lo que sí es verdad es que cuando llegó a Laguna, que empezamos a tratarle como nosotros tratamos a las personas, esta persona cambió radicalmente su forma de pensar y finalmente murió, claro. Murió y dejó una carta. Que, bueno, yo me emociono porque lo que se dice ahí es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Yo me emociono cuando recuerdo estas afirmaciones que hacía esta persona y bueno, da sentido a nuestro trabajo. Eso es lo que da sentido al trabajo de paliativos. Y no solamente quitar el dolor o quitar la angustia o facilitar el sueño. Lo que realmente da sentido a nuestro trabajo es que las personas encuentren sentido a su vida.
Es precioso porque este tema del sentido de la vida y del sentirnos amados puede parecer ajeno a la cuestión médica o la cuestión sanitaria, y sin embargo está muy íntimamente relacionada. Quiero decir que nosotros somos seres sociales y dependemos mucho de nuestra inserción social. Si uno está abandonado, solo, si no tiene perspectivas, es muy diferente de si está perfectamente arropado, cuidado, no tiene ningún dolor, etcétera, ¿no? Y la esperanza que tenemos no es solo la que nosotros podemos generar, casi esa es la más débil, porque cuando te encuentras mal tiras la toalla. Es la que los demás tienen por ti. Lo digo porque ayer me llamó la atención una noticia que yo quería que comentase Gaona, que a mí me ha dejado helada. Dice, Bélgica autoriza la eutanasia de una joven que quedó traumatizada por los atentados de Bruselas. Se llamaba Santi de Corte, es una joven belga de 23 años que estuvo en el atentado yihadista del aeropuerto de Bruselas de 2016 y que ha recibido la eutanasia, según han confirmado sus familiares, porque los psiquiatras habían determinado que no podían dar respuesta al sufrimiento psicológico de la joven. Había tenido un trauma intenso en ese atentado y vivió sucesivos periodos de internamiento en un hospital psiquiátrico, incluso tuvo varias tentativas de suicidio, y la Comisión Federal de Control y Evaluación de la Eutanasia de Bélgica decidió finalmente aceptar su solicitud de terminar de forma artificial con su vida porque consideraba que la joven era mentalmente inestable y no tenía remedio, que sus problemas mentales eran incurables y la medicina carecía de recursos para aliviar sus dolencias. Bueno, a mí, y reconozco que esto me parece, bueno, muy impactante, Gaona.
Sí, efectivamente. Es decir, cuando leí la noticia también me resultó pues tremendamente impactante. Como profesional también me llena de dudas, evidentemente. Por otro lado, vamos a ser honestos, tampoco tenemos todos los datos como para poder tomar una decisión. Pero al menos muchos, yo creo que vosotros también estáis incluidos, no nos planteamos inicialmente ni siquiera aunque fuese de manera muy lejana, esa posibilidad como salida terapéutica. Lo digo con cierta ironía, evidentemente, ¿no?
Es que hablamos de una persona de 23 años, sana, que además tiene una razón para estar enfermo, porque ha formado parte de un atentado yihadista.
Sí. Mira, en todos estos años, como psiquiatra, he tratado personas que tuvieron trastorno por estrés postraumático en los atentados del 11M. He tratado también montones de pacientes. Casualmente he tratado unos cuantos, y no dos o tres, sino unos cuantos americanos, como los de las películas, gente de trastorno por estrés postraumático, que viven en España, etcétera, etcétera, etcétera. Y de una manera u otra, no digo que hayan acabado fenomenal, pero desde luego se ha paliado enormemente su sufrimiento. Y sí que hay métodos, lo que pasa es que a veces son costosos, son largos, son engorrosos, pero claro, el problema es cuando uno se plantea ya como una posibilidad real, evidentemente, el irse al otro barrio. Y encima hay unos médicos que lo apoyan, y ya para más inri, a lo mejor una familia que lo apoya. Recuerdo otro caso de eutanasia, no recuerdo si era Bélgica u Holanda, pero era, creo Holanda, en el que unos hermanos gemelos pidieron la eutanasia porque estaban comenzando a perder la visión. Y entonces la Junta también les autorizó a quitarlo de medio. De hecho, ambos eran gemelos, recibieron la eutanasia. Te recuerdo, Cristina, que hace unos años me puse en contacto también con un instituto en Suiza para ver cómo eran sus filtros. Les envié un dossier, en este caso, debo reconocerlo, falsificado, pero bueno, era una prueba en el que yo pedía la eutanasia con un nombre o con otro nombre, etcétera, y no tardaron prácticamente ni 72 horas en concedérmela, que podía ir a Suiza cuando quisiera y que no me preocupara, que, vamos, me sacaban de medio por la módica suma de, ahora mismo no recuerdo cuántos euros. Es decir, este tipo de temas, también existe la inmensa posibilidad de banalizarlo y observarlo como si fuera una salida pues totalmente factible. Y lo que está haciendo muchas veces el Estado, sinceramente, es ahorrarse recursos, tener eso como la posibilidad. Y por último, y no quiero con esto quitar más tiempo, además el doctor Manuel Serrano tendrá cosas que decir, he observado también como profesional que aquellas personas que tienen apoyo familiar, apoyo emocional, que se sienten queridos, por ejemplo, se encuentran, por razones obvias, mucho más cómodos a la hora del devenir vital y de llevar la pesada mochila, evidentemente, de su sufrimiento. No es lo mismo estar tirado como un perro en un sitio totalmente solo que tener una familia que esté detrás siempre vigilando y apoyando.
Yo quería, por último, preguntar al doctor, ¿cuál sería la diferencia entre la sedación paliativa y la eutanasia? En el sentido de que, al cabo, efectivamente, la muerte está ahí.
Bueno, esta pregunta es una pregunta muy importante, porque solo con esta pregunta aquellos que nos escuchen pueden aclarar para sí mismos qué es eutanasia y qué es sedación paliativa. La sedación paliativa es aquella que aplicamos en cuidados paliativos cuando los síntomas son refractarios o el tratamiento no es acogido y tolerado para calmar la situación como nosotros creemos que el paciente debe estar. Pacientes que sufren a pesar del tratamiento, pacientes que son difíciles de controlar en su sueño, pacientes que ya no comen, pacientes que ya no controlan pues las funciones vitales mínimas o que están en una situación de dificultad respiratoria extrema. Entonces, en estos pacientes aplicamos la sedación para que esto no les produzca un estado de obnubilación estuporosa por el sufrimiento, ¿no?
Porque efectivamente, además, perdón, un pequeño inciso, justamente en el libro del Límite, recogiendo estadísticas, corrígeme si estoy equivocado, Manuel, la dificultad respiratoria era una de las, como es lógico por otro lado, peor valoradas a la hora de acabar la muerte. Es decir, en el siglo XIX la gente tenía miedo de que la enterraran viva. Paradójicamente, en el siglo XXI, lo que tenemos todos miedo es de llegar al final sin poder respirar.
Asfixiándonos.
Sí, eso efectivamente es así. Muchas personas llegan al final, pero ya atendiendo a la última cuestión es, ¿qué es eutanasia? Eutanasia es aplicar un medicamento con la intención de quitar la vida. La intención de quitar la vida, que se quita en ese mismo instante. sea que hay una diferencia bastante grande.
Me encanta. Día Mundial de los Cuidados Paliativos, un espacio de la esperanza. Muchísimas gracias al doctor Manuel Serrano, director médico del Centro de Cuidados Laguna, y gracias también a nuestro José Miguel Gabona. Nos vamos a las noticias.
Adiós, un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Sé que hay un tío que pone voces y por alguna razón está muy enfadado conmigo.
Bruce Willis.
Jeremy Irons.
Alguien se lo ha pasado en grande.
Samuel L. Jackson. Jungla de Cristal. La Venganza. Y después, La Guerra de Har.
La defensa no ha terminado. Quiero llamar a un testigo más.
El sábado por la noche, en 13.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Isabel Rodríguez consiguió una oferta para una freidora de aire en las ofertas exclusivas Amazon Prime. Y ya sabes lo que dicen. Consigue una oferta exclusiva y siéntete como una estrella. Diles que hay en la caja, Isabel. Ofertas exclusivas Prime del 11 al 12 de octubre. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy.
A vosotros, agricultores y ganaderos, que sabéis qué tiempo va a hacer con solo mirar al cielo, que entendéis el idioma de los animales y que hacéis posible que los alimentos lleguen a la mesa. A vosotros que no tenéis horarios y que lucháis contra sequías, tormentas y heladas, es el momento de asegurar vuestro esfuerzo. Como cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación subvenciona los seguros agrarios para ayudar a miles de familias como la tuya. Asegura tu esfuerzo, asegura tu futuro. Gobierno de España.
Bienvenido al King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana. En el King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana, utilizarás tu tiempo para hacerlo absolutamente todo o para no hacer absolutamente nada. Prepárate para vivir grandes experiencias gastronómicas como catas de bebidas que, igual que tú, mejoran con los años.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva por solo 50 euros con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación tu crucero fantástico 2023 en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ingenio, facultad para discurrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina, con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofesional.es. Fiat Professional, profesionales como tú.
El rojo de un gran reserva. El naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas. El amarillo en las hojas que se caen, el verde en las que se quedan. Y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora, con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
Hola, melenas. Me han dicho que vas a jugar a mi día de la once y sé que me vas a elegir a mí, el día que te pusiste pelo. Anda, que no te alucina notar cómo tu melena se mece al viento o la espumita del champú anticaspa. La fecha de tu boda o la de tu cumple no es tan mal, pero es que no tenías pelo.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la once. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Cuando se habla de desigualdad y de exclusión, estamos hablando de las consecuencias de esa dualidad.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La historia que te vamos a contar está protagonizada por una familia muy especial.
No es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
El lujo de saludar en directo a Rafa Nadal. Hola, Rafa. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.